Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Ayer domingo, Nicolás Maduro celebró con bombos y platillos el 15º aniversario del Frente Francisco de Miranda, o como también se le conoce, Misión Fantasías Animadas de Ayer y Hoy.
Frente Francisco de Miranda, el chavismo reluciente, el chavismo brillante, el chavismo que construye, el chavismo que ama. Ese es el Frente Francisco de Miranda. Vamos entonces a escuchar una musiquita.
Esa es la musiquita que acompaña al chavismo reluciente, al chavismo brillante, al chavismo que construye. Ok, confieso que esta es la mentira que más me costó repetir. Bien, finalizo. Al chavismo que ama. Repasemos rápidamente los adjetivos empleados por el dictador conguero para describir al chavismo. Reluciente, brillante, que construye y que ama. Su emblema es este. Sí, señor. Si lo que acaban ustedes de ver, si lo que acaban de escuchar no se parece al chavismo sobreviviente en su zona, llame al 0800 otro hom de Nicolás. Repito, 0800 otro hom de Nicolás. Si lo que acaba de escuchar no se parece al chavismo sobreviviente en su zona, llame al 0800 otro hom de Nicolás. Repito, 0800 otro hom de Nicolás.
Estaba recibiendo el informe del compañero Tarek sobre el avance de las mesas para la fijación de los precios acordados y la regularización de los precios de los productos del pueblo. Culmina el lunes. Yo lo dije. Ay, lo voy a cumplir con gusto, con placer. ¿Buenas o por las malas? Ustedes eligen. ¿Por las buenas o por las malas?
Vamos a ver, por las buenas o por las malas. Todo lo que hace la dictadura venezolana, según ellos, lo hace por las malas. Ahora bien, lo que pretende hacer Nicolás es malo de origen, lo que significa que si intentan hacer algo malo por las malas, según las fórmulas conocidas, tendría que acabar resultando bueno, porque negativo con negativo da positivo. Piénsenlo, hagan un dibujo libre sobre eso y cualquier duda, consulte con el 0800 otro hom de Nicolás.
Por las buenas o por las malas, vamos a regularizar los precios. Ustedes eligen. Con mucho placer lo haré.
¿Y por qué lo hará con tanto placer? ¿Por qué?
Porque sabemos que esa es nuestra venganza personal.
Gracias, Delcy. Siempre tan reluciente, brillante, constructiva y amorosa. Entonces, Nicolás aplicará la regularización de los precios por las buenas o por las malas. Y eso le producirá mucho placer. Vamos a ver. ¿Tanto placer como cercenar la libertad de expresión? ¿Tanto placer como dejar al pueblo sin alimentos? ¿Tanto placer como ver morir a la gente por falta de medicamentos? ¿Tanto placer como torturar en las cárceles a jóvenes con sueños de una Venezuela diferente? Si todas las respuestas anteriores fueron sí, entonces felicidades. Sigues acumulando puntos y más temprano que tarde, una braga como esta espera por ti.
Miles de luchadores y luchadoras sociales han pasado y militan en el Frente Francisco de Miranda. Con la llama sagrada en su corazón, siempre la llama sagrada. La llama sagrada hermosa que encendiera Fidel y Chávez allá el 29 de junio del año 2003.
Así es, la famosa llama sagrada. Ahí la ven. Su historia es conmovedora. Cuentan que Fidel y Chávez se encontraban reunidos en La Habana repasando algunas líneas, como solían hacerlo los fines de semana. Y por líneas no me refiero a las que repasa este sujeto que ven en pantalla, no. Hablo de estrategias. Cuenta la historia que Nicolás estaba presente en la reunión e interrumpía constantemente a Fidel y a Chávez para preguntar pendejadas. Cosas como que, ¿a qué hora sirven los sanguchitos? O esta otra, ¿por qué huele a pipí a gato? ¿No? O esta otra, ¿qué significa yo bisiesto? Bueno, Fidel mandó a sacar a Maduro y en su lugar sentaron a la mesa a una hermosa llama. La llama es un mamífero artiodáctilo doméstico abundante en la puna o altiplano de los Andes de Perú, Bolivia, Chile, Ecuador y Argentina. A partir de ese momento, jamás le volvió a ser permitido el ingreso a Maduro a las reuniones entre Fidel y Chávez. La llama ocupó su asiento y fue bautizada como la llama sagrada, mismo nombre que lleva un avión que espera por Nicolás en la base de la Carlota para sacarlo pirao cuando llegue la hora de la caída de la dictadura en Venezuela.
Así como la revolución le ha dado tareas a ustedes desde el año 2003, desde el 2003, aquella primera tarea de la cedulación, había millones de venezolanos y de venezolanas sin cédula.
Ahora hay millones de venezolanos y venezolanas sin cédula y sin pasaporte. Mientras nacionalizan a millones de chinos, rusos y bielorrusos, pues que ustedes pensaban que fue una excentricidad rebautizar esta hermosa zona costera como Vodka de Aroa. Ahora bien, el daño pica y se extiende. La poderosa mirada de la llama sagrada apunta hacia México, donde, a diferencia del Mundial de Fútbol, todos los pronósticos se cumplieron y a pesar de lo, miren lo que pasó en Cuba, miren lo que pasó en Venezuela, los mexicanos se fueron por el tradicional México no es Cuba, México no es Venezuela. Prefirieron aprender en carne propia y eligieron como nuevo presidente al izquierdista Manuel López Obrador. Aquí lo vemos estirándose el pellejo para lucir más joven. El todavía presidente mexicano y representante para ese país de la marca Moco de Gorila for Presidents, Enrique Peña Nieto, envió un mensaje al recién electo nuevo nuevo presidente mexicano.
Hace unos momentos me comuniqué con el ganador de la elección presidencial para expresarle mi felicitación.
Y recordarle que el sistema de cable del despacho presidencial no está suscrito al canal Telesur. Esa suscripción la tendrá que solicitar él. También para dejarle bien en claro que en la memoria del aparato telefónico del despacho, marcando asterisco dictador majadero, comunica directamente con el iPhone de Nicolás Maduro. Y que si necesita ir al baño, la fotografía de Jorge Rodríguez están enrolladitas en un pequeñito tubo empotrado en la pared al lado izquierdo. El dicta... El presidente electo Manuel López Obrador también se dirigió a los mexicanos.
Llamo a todos los mexicanos a la reconciliación.
A lo que inmediatamente José Luis Rodríguez Zapatero respondió con un tuit. Apreciado dictador. Perdón, presidente electo López Obrador, le pongo a su disposición mi revolucionario sistema de diálogo eterno, o como también se le conoce, diálogo para siempre con base en República Dominicana. ¡Llámenme!
Llamo a todos los mexicanos a la reconciliación y a poner por encima de los intereses personales, por legítimos que sean, el interés superior, el interés general.
Eso que Delcy Rodríguez no duda en calificar como...
Porque sabemos que esa es nuestra venganza personal.
Por el bien de los mexicanos, por el bien del continente, por el bien del mundo, esperemos que López Obrador haga el bien y no encuentre un morboso placer en imponer las cosas por las malas, como el infame dictador Conguero. Amigos, la gira española de mi nuevo show, de stand-up comedy, se llama Nuevamente, está llegando a su fin, por ahora. Únicamente quedan dos fechas, mañana, Madrid, martes 3 de julio, y Zaragoza el 6 de julio. Luego, de vuelta a los Estados Unidos para presentarme en Boca Ratón el 28 de julio. Nos vemos muy pronto nuevamente. Tradicionalmente Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami. En esta ocasión lo hacemos agradecidos desde el restaurante Ananá en la ciudad de Madrid, en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Hoy voy a conversar con el primer latinoamericano participante del American Ninja Warrior, el venezolano Carl Fou. No se retiren, seguimos conectados.
Como padre, en el caso de Luis Ignacio, fue enseñarle a ir al baño. Te pones a entender, caramba, hay un momento que las manos se echan a perder de tanta mierda que lo cambia.
Yo no sé quién le pone los nombres a los huracanes. ¿Qué ahora ha hecho huracán? Se llama Irma, ¿verdad? O sea, Irma es como el nombre de una tía tuya que viene de Topperware.
(Risa) Estamos conectados. Aquí me encuentro con mi invitado esta noche, el primer latino participante del American Ninja Warrior. A mí sí me cuesta decir la palabra Warrior. Carl Fou, venezolano. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? Gracias por la invitación.
No, encantado, encantado. Además que nos conocíamos del programa que hacía yo en Televen.
Sí.
Hace tantos años. ¿Qué hiciste tú en ese programa?
Bueno, hice, fui doble de Jean-Marie, salí a ponerme peluca y salí corriendo, así, tratando de salvar al ratón Amelino para aquel sketch en aquel entonces.
Ajá.
Y la verdad que fue una experiencia bastante divertida. Y
hiciste tú una parodia donde tenías que hacer, Jean-Marie hacía supuestas piruetas y cuestiones. Exacto. Y resulta que eras tú.
Exacto, así es.
Muy bien. Hace Mira, tiempo. ¿Cuánto tiempo tienes en Madrid?
Tengo ya un año y medio aquí, trabajando, viviendo con mi esposa, un año y medio aquí.
Ahora, el parkour es una de las cosas que tú haces. ¿Se llama así?
Sí,
¿parkour?
Sí, parkour.
¿Es Madrid una ciudad amigable para hacer parkour?
Sí, fíjate que la verdad el parkour nace en Francia. O sea, tenemos aquí al lado. Tiene ya casi unos 30 años. Y en Madrid prácticamente el parkour se practica ya hace 25 años. O sea, aquí hay parques dedicados para el parkour. Hay una comunidad bastante fuerte que se dedica a esta práctica y bastantes profesionales aquí en España.
Imagínate, tú tienes parques especiales para el parkour.
Sí.
¿Cuál es el origen del parkour? ¿La definición del parkour?
Fíjate, la definición básica del parkour es la práctica del desplazamiento, o sea, de avanzar de un punto A a un punto B. Uh-huh. O sea, es superar los obstáculos, correr, trepar, nadar, o sea, todo eso conlleva a lo que es el parkour.
Okay.
El parkour como tal es una palabra en francés que significa recorrido, que se basa en superar los obstáculos que hay en tu camino.
Claro, o sea, lo que de repente para una persona es caminar, agarrar la escalera, amarrar un pabellón, una liana, trasladarse, eso para ustedes es brincar, doble mortal, caer de cabeza y poner el codo.
Algo así, así. El parkour es el arte del desplazamiento. Incluso muchas personas lo hacen indirectamente. O sea, está lloviendo, estás corriendo, no quieres mojarte, ya estás haciendo parkour. Esquivando a personas, saltando las escaleras para irte rápido, subir al bus. O sea, ya estás haciendo parkour indirectamente.
Claro, subir al metro, eso va a ser parkour.
Pues sí.
Claro, en la hora pico.
Exactamente. Y cuidando tus pertenencias allí, eso es parkour.
¿Y hay un fundador de parkour?
Sí, hay un francés llamado David Bell, que fue el que le dio el nombre a esta disciplina ya hace 30 años.
¿Vive?
Sí, sí, aún sigue viviendo.
Y es una cosa así como un dios.
Más o menos
es un sujeto que te llama caballero de la orden parkour.
Sí, algo así. Ajá. La verdad que lo que hizo fue mostrar a un nivel urbano una metodología de entrenamiento militar, porque el parkour viene de allí. El parkour viene de un libro llamado El método natural de George Heber, que se basa en eso, en entrenamiento militar, en cómo también se desplazaban los antiguos seres humanos. Uh-huh. O sea, que sean correr, trepar, como ya te lo he mencionado antes. Y del hijo de él, lo que hizo fue mostrarlo en modo urbano con técnicas actualizadas, por así mencionarlo.
Oye, estos tipos, ¿cómo se llaman? Y yo que tengo un niño de 4 años, me parece terrible que yo no me acuerdo el nombre. Los tipos estos de los cascos de colores, que tienen los trajes de colores, ¿cómo se llaman ellos?
Casco de colores.
Sí, hombre, que son como 7 y tal, y están todo el tiempo jugando entre ellos. ¿Cómo se llama? Los Power Rangers.
Ya, los Power Rangers.
¿Los Power Rangers hacen parkour?
Sí.
Eso es parkour, efectivamente, ¿verdad?
Jackie Chan es el maestro de parkour muy conocido en todo el mundo. O sea, a él lo ponen como antes incluso de que le dieran el nombre parkour, ya Jackie Chan hacía parkour.
Ahora, cuando nos vamos a tu infancia en Venezuela, ¿naciste en Caracas?
Sí.
¿Desde pequeño, toda esta historia contigo viene desde niño?
Sí, sí, desde muy niño. Fíjate, yo era el típico niño en el barrio, montado encima del techo de la casa volando papagayo, y la mamá gritándome, mira, bájate de ahí, ¿qué haces? ¿Que te vas a matar? No, que yo no me mato nada. Y yo ahí volando papagayo, ahí... Era muy
bájate
divertido.
Ahí, en vez de bajarte por las escaleras, saltar por otro techo, el techo para la cosa, la cosa de la basura, acapó el carro y abajo.
Algo así. Pero la verdad, fue una infancia bastante entretenida. Mira, me divertí muchísimo.
¿Y siempre te dedicaste a la actividad física?
No, fíjate que no. En mi principio, o sea, yo empecé a trabajar desde muy joven. O sea, empecé a trabajar desde los 12 años con mi mamá vendiendo comida en la calle. Luego, posteriormente, empecé a trabajar también con un tío de lechero, o sea, cargando cajas, mercancía.
Uh-huh.
Y luego, al tener 19 años, a través de mis conocimientos en informática, pude entrar en una empresa de telecomunicaciones allí en Venezuela.
Sí.
Donde estuve hasta los 22 años. A los 22 años, yo dije así como que, mira, no sé, me siento como incómodo con lo que estoy haciendo. Como que, ¿sabes? O sea, fue un momento en mi vida súper... extraño, por así decirlo.
No me digas, para llegar de un lugar al otro tenías que caminar del ascensor a la oficina y de la oficina al ascensor
al
estacionamiento y no había manera de caminar por la pared, treparte por encima de nadie.
Exacto, porque ahí no conocía a nadie.
Lo conozco perfectamente, es la historia de mi vida.
Luego tengo 22 años, a través de un amigo me muestra lo que es el parkour. Yo lo había visto en muchas películas, en una película llamada Distrito 13, que es donde hacen parkour en el 2004, fue un boom. Y desde allí, a través de un amigo, me empezó a mostrarme. Y yo, me empecé a interesar por esto. Yo tenía tan solo tres meses de conocimiento de esto y la verdad totalmente inexperto. Y me recuerdo que en ese entonces, en la empresa donde estaba, me iban a ascender un puesto de trabajo donde iba a estar horario completo. O sea, yo trabajaba nada más mediodía. cuando aquí me dicen que me van a hacer, me van a poner de horario completo, yo me quedé así como que me quedé en 3 y 2, súper ponchado, porque decía, joder, no puedo seguir entrenando y esto me está dando un feeling demasiado importante.
Ajá.
La verdad que tomé una decisión a ciegas, literalmente, y dije, mira, hablé con mi madre, le dije, mamá, mira, quiero entrenar esto y quiero ver qué puedo hacer con esto, pero quiero retirarme de la empresa.
Mm.
O sea, para mi mamá en ese entonces fue una locura, o sea, ¿qué estás diciendo?
Claro, una cosa que tenés un sueldo, un ingreso
fijo. Tienes un sueldo, iba a estudiar ingeniería en telecomunicaciones en ese entonces.
Y lo ibas a cambiar, pues ya brinco de edificio a edificio, sentido.
Sí. Algo así. Y mira, o sea, en ese entonces fue una decisión bastante drástica y mi mamá me dijo, mira, te apoyo en ese entonces, haz lo que tú veas conveniente y bueno.
Bueno, gracias a Dios, hoy día eres lo que tú eres. Yeah. Pero permítame hablarle a tu mamá.
Yeah.
Señora, qué alcahueta, en serio. De verdad, menos mal que el señor mide las cosas al niño. A mí mi hijo me dice, mira papá, fíjate, me están dando este ascenso para tener este trabajo fijo, la empresa me está considerando porque dice que soy un buen empleado, que le hago rendimiento a mi cargo y me están ofreciendo este sueldo, pero tengo ganas de irme para el estacionamiento a hacer parkour. ¿Tú qué crees, papi? Y yo digo, ¿tú quieres con este o con este?
Ya, fijo. Ajá. Y luego de eso, mira, me apoyó en ese sentido y bueno, yo dije, mira, o sea, pasé de tenerlo como esa comodidad a solamente utilizar los ahorros que podía, tener un plátano y una botella de agua para irme a entrenar ahí cerca del barrio donde yo entrenaba.
Ajá.
Y posteriormente iba a Parque Miranda. O sea, ir al Parque Miranda para mí era un lujo.
¿Y qué entrenabas ahí?
Mira, normalmente eran muchos ejercicios. O sea, en un principio yo dije, mira, tengo 22 años, sé mi condición, en esto no es simplemente saltar y ya. Eso una vez lo comprendí. O sea, tuve mucha responsabilidad y me puse a investigar. Di con muchas organizaciones internacionales, una de ellas la Federación Mundial de Parkour, ubicada en Estados Unidos, otra de un grupo muy antiguo de parkour llamado Three Room, o sea, está ubicado en Londres, y ellos sacaban tutoriales y mostraban mucha información referente al parkour, en texto que tenía que traducir y luego yo...
¿Tú eres autodidacta?
Exactamente.
Por el amor de
Dios. Tuve que investigar y entonces yo con un telefonito que tenía, me grababa los movimientos y los comparaba con los movimientos de los profesionales, de los que ya tenían ya 6, 7 años entrenando. Yo decía, algo está faltando, algo fallaba, tal. Y eso era, mira, casi 7 días a la semana estaba entrenando constantemente, allí como podía. Luego, posteriormente, ya teniendo un año entrenando, o sea, ya en la casa eran situaciones bastante complejas, porque ya mi mamá había momentos en que, mira, trae comida, el dinero para la casa, para la comida, claro, esto, lo otro, y era un estrés. O sea, llegaron circunstancias en las que incluso, mira, tienes que irte de la casa porque... No puedo así, o sea, eran momentos en el que yo decía, mira, tengo que continuar con esto. Yo dije, mira, al año, cuando tenía ya un año y medio entrenando, dije, pues voy a empezar a compartir estos conocimientos. O sea, en Venezuela no había academia, no había clases de esto en absoluto. Yo dije, pues nada, voy a empezar a enseñar chicos. Ahí mismo en el barrio donde estaba haciéndolo, daba las clases y los estudiantes me pagaban 10 bolívares. Y así, tenía un grupo ya como de 20 chicos que querían entrenar y mira, ahí empecé. Y yo, bueno, vamos a darle. Y luego, a través de ello, había un grupo de parkour en Venezuela llamado Familia del Viento, que es donde viene FOU, que Carl Fow, de ahí donde viene, viendo en ese equipo. Al momento de tener ese equipo, le digo a los compañeros, mira, o sea, porque más allá del talento que nosotros tenemos, que es muy bueno, ¿por qué no los compartimos? Ellos tienen una visión de que simplemente el hacer es mejor a nivel individual, pero para algunos no se trata de eso, sino se trata de compartir lo que tú aprendes. Entonces empezamos a trabajar en la academia, ya empezamos a dar talleres en escuela, logré registrar mi...
Una persona que no tome este tipo de adiestramiento se puede herir seriamente.
Fácilmente. Yo diría que los videos que salen en YouTube, en internet, de redes sociales, de gente cayéndose, mayormente sin condiciones, es por eso. O sea, hacer el tonto, salir corriendo y tirártelo.
Claro.
Como también hay otros profesionales que confunden la autosuperación con autoexigencia, ¿sabes? O sea, yo puedo ver en un lugar, puedo ver una cantidad de obstáculos para hacer parkour, como puedo ver en un lugar unas escaleras, una mesa y no pasa nada. Pero hay gente que se sobreexige, ¿sabes? Entonces también ocurren esos accidentes.
¿Tú alguna vez en Venezuela lograste saltar del extremo de un hueco en la autopista al otro extremo del hueco?
No, es imposible.
¿Verdad?
No.
Estoy echando broma, yo sé que nadie puede hacer eso. Ya regresamos acá conectados con mi invitado hoy, Carl Fow.
Primero que yo hago, antes de cada función, prenderle una velita. Una velita blanca, con mucho respeto. Y mi pensamiento le digo, bueno, si quieres decir algo, dilo a través de mí. Y aquí estoy admirándote y respetándote.
Bueno, voy a presentar la obra Piaf, Voz y Delirio, aquí en el teatro, en el Gran Teatro Molière. Es la primera vez que presentamos la obra en esta ciudad y bueno, estoy a la completa expectativa de qué es lo que va a pasar con el público mexicano.
Estamos conectados. Mi invitado de hoy, Carl Fou, primer latinoamericano en participar, en pasar la primera fase. Yeah. Bueno, y en participar en el American Ninja Warriors. Cuéntanos esa historia. ¿Cómo llegaste hasta esa competencia?
Mira, el principio de la historia de cómo llegué a Ninja Warriors fue a través de un viaje que hice a los Estados Unidos aproximadamente en el 2015. Me iba a certificar como Master Teacher en parkour a través de la Federación Mundial de Parkour. Y tuve la oportunidad de viajar por 8 estados de Estados Unidos, y en Los Ángeles me reuní con uno de los productores de este programa. Y él me había mencionado que sería genial incluir a Latinoamérica en una edición especial de Estados Unidos contra el Mundo. Y yo le dije, mira, o sea, sería genial, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Llegamos a Latinoamérica? ¿Cómo hacemos? Me decía que era costoso, que es cuestión de que una televisora haga la negociación y tal. Y yo le dije, bueno, vamos a hacerlo así. De igual manera me dije, bueno, ya tengo tu perfil por allí. En ese entonces él trabajaba y, mira, tardó como 8 meses y luego ya se retiró el proyecto y no seguía allí. Y yo, bueno, nada, no pasa nada. Uh-huh. Yo regreso a Venezuela. Cuando regreso a Venezuela, en el 2016 me contacta la productora para ir mi primera vez. Y me dice, mira, que si deseo participar en el programa y tal. Yo me quedé así como impresionado, como que, wow, venga, está bien. Haznos un casting donde muestres tus habilidades, tu tipo de entrenamiento, nos hables un poco de ti y nosotros se lo mostramos a los productores a ver qué tal. Ajá. Hice el casting, mostré los videos y tal, todos quedaron sorprendidos y me dijeron, mira, sí, bien. En ese entonces ya estaba la situación de Venezuela un poco complicada, o sea, a nivel de alimentación no tenía la mejor
¿Estamos
alimentación.
¿Estamos hablando qué? ¿Un par de años?
Sí, sí, 2 años atrás.
2 años atrás.
O sea, tenía la... Sí, 2 años, máximo 3 años atrás. Tenía una mala alimentación, o sea, entrenaba súper fuerte, teníamos un gimnasio en Parque Central donde los creamos nosotros mismos con nuestros propios recursos. Y fue bastante complicado. Cuando voy allá a la competición, mira, o sea, como estaba mi cuerpo en ese entonces, no me sentía tan bien. Y yo, bueno, mira, acepté de una vez, o sea, la oportunidad.
Permíteme solamente explorar esa situación. Tú me estás diciendo que en lugar de 8 cuadritos tenía 7 en los abdominales.
No, los cuadritos los tenía, estaba.
Porque estos tipos que se preparan así físicamente son unos descarados. No, yo, la verdad es que yo me vi y no estaba tan bien. Y resulta que era que los cuadros los tenía, en vez de 3x3, los tenía 1.5x1.5. Pero yo dije, mejor vamos a dejarlo para después.
No, es que no es una cosa a nivel
física.
Físico externo, por así decirlo, que se vea a nivel muscular fuerte, sino a nivel de resistencia o capacidad. Mm. O sea, porque puedes hacer un ejercicio por un tiempo determinado, pero si no tienes una buena alimentación o no tienes un buen descanso, tienes mucho estrés, no rindes.
Entonces, mira, yo sé que tú me miras en este momento y dices, este tipo no debe tener idea de lo que le estoy hablando, pero a pesar de cómo me veo en este instante, entiendo. Ajá. ¿Y entonces?
Entonces, cuando voy, tengo la oportunidad, hago las pruebas me fue genial, no me sentía tan bien, el calor de Las Vegas en ese entonces eran 48 grados cuando se hicieron las pruebas. Se grabó de noche, eran aproximadamente 46 grados y en la primera oportunidad que tuve, en el segundo obstáculo, fue fallé en la soga. Fallé, o sea, salté, no sé qué pasó, mira, me deslicé la soga, me aferré la soga y fallé. Y todo el mundo quedó así como que, wow, o sea, ¿qué pasó? La máquina Carl Fou, ¿qué le pasó? Y nada, yo ahí duré como un mes cuestionándome qué había pasado. Yo dije, mira, o sea, simplemente no me sentía bien, no estaba centrado. Uh-huh. ¿Qué pasa? Yo de allí tomo la oportunidad, me voy a México, desde Estados Unidos, o sea, me voy a México y me quedo allí con varios amigos en México. Me tuve la oportunidad de estudiar en una escuela de especialistas de cine, de doble acción. Ajá. Estuve ahí 8 meses y trabajando allí bastante con el señor Bucio, que me apoyó muchísimo.
¿Y trabajaste con alguna película?
Con una serie de doble en Narcos. O sea, estuve de doble.
¿Ah, trabajaste en Narcos?
Sí, o sea, tuve un par de participaciones y de apoyo. Y luego de allí me contactan nuevamente Ninja Warrior. Yo decía, bueno, no sé por qué me contacta, si fallé, ¿sabes? Normalmente no pasa. Entonces yo presento como que ellos se dieron cuenta de una forma u otra que Carl podía dar algo más. Ajá. Cuando me llevan nuevamente, pues me puse a entrenar unos 6 meses antes, ya sabía más o menos. Y bueno, fui allí, me reuní con el resto de los atletas, hicimos las pruebas y mira, cuando momento de realizar la participación, yo dije, mira, me imaginé que estaba en Parque del Este, corriendo mis piedras, corriendo por el laberinto, y dije, mira, vamos a llegar allá. Que un amigo me decía, mira, no te vayas a caer al agua. Yo le digo, tranquilo, que el único baño que me voy a dar va a ser en el hotel cuando suba.
Ajá.
Y bueno, mira, dicho y hecho.
¡Qué maravilla!
Ya cuando empecé a hacer las pruebas, pues mira, dije, vamos a disfrutarlo, y fue lo que hice.
Eso tienes un rush insólito cuando estás, que sabes que este es el momento, que tienes que estar ahí. Ya diste el primer paso, ya entraste en el túnel.
Literal, o sea, es así. Hay un libro muy conocido que en mi inicio me ayudó muchísimo, llamado El Guerrero Pacífico. Ajá. Que es muy bueno, que habla sobre la vida de un gimnasta y sobre sus etapas que ha vivido. Y mira, o sea, la verdad es que así me sentí, o sea, este es el momento. O sea,
¿tú recuerdas? A ver, yo me he casado 3 veces y yo no recuerdo ninguna de las fiestas. Ninguna de las fiestas de los 3 matrimonios. Fíjate qué comparación tan bestial la que estoy haciendo. ¿Tú recuerdas en particular el momento de la competencia o recuerdas haber comenzado y hasta que llegaste?
No, sí, todo.
¿Recuerdas el todo, tránsito?
Sí, recuerdo cada detalle porque en ese momento, como dice en el libro, tú le dedicas el 100% a la experiencia. O sea, en ese momento no importa nada ni nadie. Ajá. O sea, es eso nada más. Lo mismo pasa cuando hago parkour en la calle. Cuando yo estoy haciendo parkour, depende cómo tú lo hagas. Si lo haces por adrenalina, es que estás todo ansioso y quieres hacer algún movimiento o tomas una decisión en tu vida así súper ansioso, y lo haces por medio de la adrenalina o ese momento de impulso. Uh-huh. Entonces, normalmente cuando yo hago parkour, yo me centro. Uh-huh. O sea, podríamos llamarlo como una micromeditación, porque son meditaciones que tú haces. O sea, por ejemplo, yo me paro de una barra a una altura de 2 metros sobre el suelo y voy corriendo encima de barras, uh-huh, o sea, barras de metal corriendo, y ahí no puedo fallar. Uh-huh. Si fallo, pues me jodo la vida.
Trasládame ese comentario que me acabas de hacer a uno de los episodios de Kung Fu Panda.
Bueno, déjame recordar Kung Fu Panda.
¿Sabes la escena cuando Kung Fu Panda le mete la patada al tigre? No,
entonces llega ese momento en el que tú te centras contigo mismo y te dices, mira, este es el momento, respiras profundo y dices, mira, haz lo que sabes hacer.
¿Cuál fue el momento de la rutina que más te costó?
Había un...
No lo llaman rutina, ¿cómo lo llaman?
Un obstáculo. Un reto.
Eso.
Había un momento en el que te agarras de una barra y la barra te deslizas como una montaña rusa. Ajá. Te deslizas hacia ella, llega a un tope que ya la barra se frena y tú tienes que soltarte en el aire y tomar otra barra que está aproximadamente 1 metro, 2 metros de distancia, que tiene la misma caída, y agarrarte de la barra y seguir. Ajá. La complejidad es que a medida que vas bajando como en la montaña rusa, la fuerza te tira hacia abajo, y si no te aferras bien a la barra, que tiene las manos sudadas y la barra es de aluminio, pues te deslizas y te caes.
Claro.
Eso era como que, mira, agárrate ahí que todavía depende de ello.
Sí.
Porque una de las cosas muy divertidas de American Ninja Warrior es que los estadounidenses ven esto no como un reto de competir contra el otro. O sea, algunas personas competirán como que, mira, vengo al mundo a hundirle la vida al otro, a ganarle al otro. No. Sí. Se genera una competición tú contra los obstáculos. O sea, los obstáculos son diseñados para que tú te pruebes a ti mismo contra cada obstáculo.
Claro.
Y es lo ideal. Porque yo vi allí personas que tienen 9 años entrenando, fallan en el primer obstáculo. Y te quedas así como que, imagínate, si este falla teniendo las condiciones, el apoyo, los gimnasios, o sea, todo, y falla en el primer obstáculo, imagínate, sí, yo aquí.
Sí.
O sea,
sí,
entrené como pude, claro, en Parque del Este, en mi barrio como podía, venga, una cuerda, venga, un saco sí, de boxeo como podía.
Hay un obstáculo que yo recuerdo que me parece dificilísimo, que es como que vas subiendo con la barra al de arriba, y al de arriba. Yo vi rodar a muchísima gente ahí, como también vi rodar muchísima gente en el peralte este alto, en la pared, que tiene que agarrar con impulso y para abajo.
Eso
lo subiste tú de una. ¿No?
Sí, de una. Yo hice un momento de la transición después de hacer el salto de la araña, que todo el mundo fallaba allí. O sea, todo el mundo saltaba en el salto de araña y yo decía, pues no lo veo tan complejo. Normalmente la gente se tiraba hacia arriba y la fuerza lo tiraba para abajo. O sea,
ajá, que cuando caen ellos.
Cuando caen se quedan allí. Entonces yo decía, mira, es principio como cuando hago parkour. Cuando hago parkour, o sea, tú controlas tus saltos, y es lo que hice. Incluso en las prácticas te dejan practicar una sola vez cada obstáculo y en la práctica fue igual. O sea, los pasé de la misma forma. O sea, ya conoces tu cuerpo, conoces lo que puedes hacer y no te pongas a inventar.
Claro.
O sea, vienes aquí, hazlo. Cuando ya paso la parte de la araña, caigo, hay una parte que vas corriendo así por unos obstáculos que son como unos escalones laterales. Y llega un momento que tenía que saltar una soga. Y yo le pregunté al productor, mire, si yo no quiero saltar en la soga, ¿cómo hago? Antes. Me dice, si yo no quiero agarrarme de la soga y girar para llegar a la parte donde llegas al tope para subir la pared. Entonces me dice, mira, pues haz lo que tú quieras, haz parkour. Y yo, ah, bueno, venga. Entonces voy corriendo, me subo en el último obstáculo, omito la soga, porque si no me desgasto más, y salto de una vez allí. Y todo el mundo, wow, este no saltó la soga, ¿cómo hizo? Entonces los narradores dicen, mira, literalmente está haciendo parkour.
Ajá.
Entonces ya allí, cuando paso ese tope, voy a subir la pared. Yo dije, no, esto no es nada. O sea, la pared está curva, venga, voy para arriba. Subí. Súper fácil, todo el mundo así, mira, su primera vez, el narrador va diciendo, su primera vez en la pared inclinada y ya yo estoy arriba.
Sí, increíble.
Y yo, bueno, mira.
Y la gente después hizo el mismo
truco
que
después
de
lo hicieron, sí.
O sea, dijeron que soga ni que nada, vamos a hacer lo mismo.
Como uno que lo hizo, la diferencia fue que cuando yo hice mi ronda, habían pasado el de Asia, el de Europa, habían fallado. Y había pasado también el favorito, que era de Estados Unidos, que era Joe Morawski. Era el súper favorito y mira, o sea, fue súper complicado, que luego ponen la cara de él así como que, mira, este chico lo hizo, hizo el trabajo, y yo así como que, venga, vamos a disfrutarlo y hacerlo, ¿sabes?
Qué bueno. O sea, ya regresamos a Conectado. ¿Cuánto creen ustedes que puede costar la mensualidad de una Forerunner como esta que estoy mostrándoles en este instante? ¿Cuánto creen? Uf, esto está caliente, me estoy quemando. Vamos a darle tiempo a ver si adivinan. La mensualidad de una Forerunner aquí en Saudi Toyota, ¿cuánto? $468 mensuales, ¿cómo supieron?
Ah, claro, vieron la promo anterior de South Day.
Regresamos a Conectados. Mi invitado esta noche, Carl Fong. ¿Cómo lo estás pasando, Carl?
Bien.
Maravillosamente bien. Además, me imagino que tienes que estar haciendo un esfuerzo tremendo por andar brincando por las paredes, sí, trepándote por las... Cálmate. Al final lo haremos.
Vale.
Mira, ahí... Y volvemos al parkour. Hay unas imágenes que yo he visto en internet que son unas cosas insólitas, pero también temibles, donde hay saltos de edificios de no sé cuántos pisos, de un lado al otro. ¿Ese tipo de cosas tú las has hecho?
Bueno, una que otra vez la he hecho.
¿O prefieres no matarte?
No, a ver, lo típico. sí lo he hecho, pero yo creo que dentro del mismo parkour, o sea, ahora en la actualidad se están generando muchos casos en que hay agrupaciones que practican entrenando más que nada en azoteas. Yo diría que hay diferentes estilos. O sea, podría explicarle así, hay diferentes estilos. Hay gente que simplemente le gusta hacer acrobacias. Ahora se llama acro street, o sea, acrobacias callejeras. Hay otro que le gusta hacer más en barra, llamado flow bars. O sea, depende del estilo. O sea, hay muchos atletas que se dedican solamente a saltar en edificios o en lugares altos, y eso conlleva a un entrenamiento constante. O sea, no puedes simplemente mirar.
Y una permisología, me imagino yo, porque de pronto que tú estés saltando, eso es como la gente que se trepa por afuera de los edificios, que siempre está la policía esperando abajo.
Bueno, en la mayoría de los casos pasa de esa forma. O sea, yo no lo hago de esa forma, ¿sabes? Porque trato siempre de ofrecer una gran imagen a los más jóvenes que están entrenando. Ajá. Y que a pesar de que es un deporte que te hace sentir libre, que te hace sentir muy bien, o sea, tienes que respetar algunos parámetros y a nivel social, ¿sabes? O sea, tienes que respetar a quien te rodea. Y bueno, cada quien hace lo que quiere. En este caso, con estas agrupaciones lo suelen hacer, pero no tienen 2 días entrenando, ¿sabes? Tienen, mira, 10 años, 15 años entrenando esto, y es en eso que se destacan. Han ocurrido accidentes, incluso en el que niños o jóvenes han fallecido por imitar esto sin experiencia previa. En el que llega un día, mira, quiero hacer parkour, me subo a una azotea y veo qué hago y tal. Y fallan y mueren, ¿sabes?
Claro.
Entonces, la idea es que también los chicos o los padres que quieran que sus hijos practiquen esto, que los hijos incentiven a los padres, es que es cuestión que busquen un tutor o un monitor.
Y que tiene que ser una cosa que esta persona se ha preparado. Exacto. Esa eterna advertencia a la que estamos acostumbrados. Ustedes que están viendo esto, no intenten hacerlo en casa. Eso no es una cosa que está ahí para hacer risa de aquello, sino para que la gente sepa que te puedes herir seriamente.
Exacto. Esto es como una disciplina, como que tú practiques karate, como que practiques fútbol. Es una disciplina que tienes que tener, y aún más cuando esté en riesgo tu vida. O sea, para muchas personas que ven esto, normalmente siempre está en riesgo. Para el practicante del parkour, sabe que hay un riesgo controlado. O sea, siempre hay un riesgo. Porque tú estás en la ducha bañándote, te puedes resbalar y pegar la cabeza allí.
Sí, claro.
Claro, poniéndote eso de ejemplo, tampoco voy a decir que si vamos corriendo de muro a muro.
Por eso, el ejemplo que acabas de poner es perfecto. Porque hay muchas personas que están en la ducha y se van a enjabonar y tal, y caen y plum, y se dan un golpe horrendo. Yo por eso siempre he tenido 3 asistentes que me bañan.
Wow.
Desde pequeño. Es una condición que, además, que uno como estrella de la televisión, necesariamente y por contrato, tiene que asumir.
Bueno.
Y al terminar esta entrevista, por ejemplo, con el calor que está haciendo Madrid, al llegar a casa me están esperando unas tres muchachas, porque además hay unas edades estipuladas por contrato, no por sino por la experiencia, esto que oscila entre los 25 y los 30 años.
Yo hasta ahora tengo una nada
de
más.
De múltiples nacionalidades y con el uniforme reglamentario, que ya es una cosa personal que no voy a compartir con ustedes en cámara. Mira, además, sorprender a la gente de la calle tiene que ser una cosa de otro mundo, ¿no? Que tú vayas, y esto es algo que nada más puedes hacer tú, y alguna travesura que tú quieras hacer en tu vida, que observes el paso de la gente y digas, bueno, déjame pegarme un brinco aquí, tan quien con clan, y la gente tiene que quedar una pieza cuando ve eso.
Normalmente en un inicio la gente te ve, ay, este loco. Incluso en Venezuela me pasaba muy seguido, decía, te vas a matar, que no sé qué, esto, lo otro. Yo me ponía mis audífonos y mira, me metí en mi mundo y a entrenar. O sea, súper enfocado en ello, porque es que no te puedes descuidar, ¿sabes? O sea, no puedes simplemente hacer esto y descuidarte porque te puedes lesionar.
Y la gente se acumula cuando
sí, normalmente se acumulaban a grabar, o sea, te sacaban el teléfono, se ponían a grabar cualquier tipo de cámara y se quedan impresionados. Mira, quiero entrenar eso, ¿cómo lo hago? O sea, me gustaría entrenar. En Venezuela les poníamos los datos de la academia, que aún siguen trabajando en Venezuela, nuestra academia allí. Y bueno, mira, eso era normalmente lo que
nosotros... ¿Cuántas personas están hoy día tomando cursos con ustedes en Venezuela?
Mira, son aproximadamente, creo que 30 personas. Son 30 chicos.
¿Cuáles son los datos de la academia para que la gente lo conozca?
Puedes escribir a través del correo fowacademy@gmail.com.
Fow es F-O-W.
Exacto. academy@gmail.com. Incluso a través de Instagram como Team Fow.
La persona que se quiere informar en esta disciplina, ¿Cuántos pasos hay? ¿Cuántos semestres? ¿Cómo se estudia
esto? Ya, bueno, mira, en esto no hay un nivel máximo como tal. O sea, esto es un nivel ilimitado. O sea, esto es un constante entrenamiento, una constante autodescubrimiento contigo mismo. O sea, vas desde un plan básico, por así mencionarlo, en el que tienes que hacer unos rigurosos entrenamientos y adaptar tu cuerpo. Normalmente tu cuerpo no está apto para realizar estos saltos, porque ya tú saltas de una altura aproximadamente un metro del suelo, caes mal y te rompes un pie. Entonces, nosotros desarrollamos técnicas y explicamos técnicas a las personas para que eso no ocurra.
¿Por qué la gente que hace parkour no lleva casco?
Porque no es necesario. O sea, no es necesario.
No es necesario.
Fíjate, no es necesario porque en el momento que practicas parkour hay una serie de técnicas que te evitan a que tú te lesiones. Incluso en Nat Geo habían hecho un documental hablando sobre la ciencia de la lucha, donde hablaban sobre el parkour. Y había un chico que saltaba de 5 metros de altura haciendo un mortal adelante, y al caer en el suelo del impacto era como que tú saltaras la cuerda. O sea, es el impacto que recibía. Imagínate, de 5 metros de altura. Entonces, quiere decir que hay técnicas que se van desarrollando en conjunto al acondicionamiento, preparación física, que te permiten realizar estos movimientos.
¿Y quiénes son más frecuentes de practicar esta disciplina, los hombres o las mujeres?
Mira, en un inicio bastante hombres, ahora se están practicando hombres y mujeres, yo diría que a nivel mundial por igual, incluso se están haciendo competiciones a nivel internacional donde están yendo hombres y mujeres, y mira, o sea, hay mujeres que incluso si nos ponemos en esa balanza, hay mujeres que le han ganado a hombres, o sea que no hay ningún tipo de condición en específica.
O sea, la competencia es unisex.
Sí.
O sea, gente tú.
O sea, también bien. Entrar porque cada quien tiene su estilo, o sea, cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su flow, su manera de moverse. Y a medida que van pasando los años, cada atleta va destacándose más de una forma u otra.
¿Y hay una federación mundial que acumula toda la gente que hace parkour?
Sí. Actualmente existe una federación mundial de parkour.
¿Es más o menos corrupta que la FIFA?
No. Para nada. No entré en esa escala.
Gracias a Dios.
Para nada. Existe una federación mundial que es la WFPF, donde yo soy atleta de hace aproximadamente ya unos 6 años. Y ellos ahorita están haciendo la tramitación a nivel mundial, por así decirlo, para que el parkour entre los Juegos Olímpicos.
Los Olímpicos, categoría olímpica.
Sí.
¿Y ha sido categoría de demostración o todavía no llega a eso?
No lo sabemos si en las próximas Olimpiadas, pero están ahora en discusión en eso, para que el parkour entre. O sea, se hicieron unos juegos en Japón, creo que fue hace poco, en la que hicieron algunas exhibiciones y eso, para llegar a que la Federación de Gimnasia es la que lo está actualmente como absorbiendo. Y había alguna que otra polémica a nivel mundial, porque dicen que el parkour no es gimnasia, pero, o sea, entra en esa rama, en este tipo de actividades.
Claro.
Porque no es lo mismo que utilices una patineta que utilices tu cuerpo solamente simulando algunos movimientos de gimnasia, pero en la calle.
La persona que practica parkour, por ejemplo, a mí me encanta el esquí invierno. Y observo que las habilidades que hay para hacer mortales y todo este tipo, hoy día el esquí, el freestyle del esquí, se hacen unas cosas insólitas que para los que esquiamos hace tantos años, los vemos hoy día y dicen, qué horroría. O sea, imagínate tú, ¿quién habría pensado que esas cosas se pueden hacer ahora? El parkour te da habilidad para además desplazarte sobre los esquíes y todo aquello.
Fíjate, yo creo que más que nada el parkour te ayuda a entrenar de muchas maneras, ya que el parkour está conformado por múltiples disciplinas, como el slackline, que es la cinta de equilibrio, está la escalada, está el correr, o sea, el nadar, o sea, está complementado por múltiples disciplinas que lo que te hacen es ser un atleta más completo.
¿Tú dijiste que es una teta?
¿Cómo?
No. ¿Una teta? ¿Una teta?
¿Cómo?
¿Una teta?
No.
¿Dijiste una teta?
No.
¿Es un atleta o una teta?
Atleta.
A un atleta. Qué loco.
Un atleta con una teta.
Que es como loco, si hubieras dicho una teta sería una locura.
No tiene ningún sentido. Sería una gran teta.
¿Qué es eso? Porque es una teta, estamos rascados, ¿no?
No, bueno, entonces te ayuda. O sea, porque entrenas equilibrio, entrenas mucha fortaleza, entrenas los miedos. Porque mayormente, yo diría que el mayor bloqueo que pueden tener las personas en su vida es el miedo. O sea, es la desconfianza hacia sí mismo. Y el parkour te ayuda a eso, a confiar en ti mismo. O sea, que te enfoques en esos parámetros y que te superes. O sea, normalmente cuando tú haces un movimiento súper básico, ya tú te estás superando y eso te da mucha confianza. O sea, cuando tú llevas el parkour a tu vida, a tu día a día, tú no quieres fracasar, tú quieres esforzarte, seguir adelante, luchar. Entonces, eso es superar obstáculos en tu vida.
Correcto.
Y el parkour, a través del parkour, lo que hace es eso mismo. O sea, vas superando obstáculos y te vas preparando. ¿Qué puedes agarrar del parkour y llevarlo a tu vida? Eso mismo, que para lograr un objetivo o superar un obstáculo tienes que prepararte. Lo mismo pasa en la vida cotidiana. Te preparas para afrontar esos problemas o esas circunstancias. Entonces, es parte de la filosofía del parkour, que es muy amplia y la verdad es que te ayuda muchísimo.
Y ahora estamos conectados con Carl Fou. Estamos conectados, mi invitado, Carl Fou. Mira, Carl, para una persona que practica el parkour, jugar a Super Mario Bros. Debe ser ya una tontería, ¿verdad? ¿O entiendes distinto el juego?
No, yo diría que te ejercitas primero a nivel de dedo, a nivel visual, y ya luego lo llevas a la vida cotidiana, ¿sabes? Ajá. Hay muchos videos en YouTube de...
Claro, bueno, oye, el desarrollo de un juego de esto era prácticamente un parkour, ya, ¿no? Sí. Mario, saltando los demonios, brincando la cuestión, entrando por el tubo.
Ya, exacto, muy divertido, pero aunque sea un juego, yo le recomiendo mejor a los jóvenes que dejen la consola y salgan a
intentarlo. Y salen para
afuera. Claro, es claro, mucho mejor.
Al aire libre y claro, todo aquello. Claro. Mira, volviendo al tema del American Ninja Warrior, tú pasas la primera etapa, entonces, ¿qué sucede con la otra, con la segunda, con la tercera? ¿Cuántas etapas son para ganar el campeonato?
Vale, yo fui en una edición especial que es por equipo. O sea, mi participación fue el equipo de Asia, el equipo de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Íbamos cuatro atletas, o sea, cada atleta iba a cada prueba como tal. O sea, a mí me correspondía la prueba 1, que era la prueba como de parkour. O sea, llevaba un poco de escalada, pero llevaba más que nada parkour. La prueba número 2 lleva un poco de parkour y más de escalada. La prueba número 3 es más para escaladores. Entonces, ¿qué pasa? Dependiendo de producción, de tus habilidades, a medida que pasen los años, ellos te asignan las pruebas. En este año ellos me asignaron la prueba número 1 y me dijeron, mira, haz la prueba número 1 a ver qué pasa. Y fue lo que hice, junto a un compañero mexicano que también la concluyó. Logramos sumar los puntos que nos metieron en la final y eliminando al equipo de Asia. O sea, para nosotros fue súper impresionante porque los asiáticos, ellos habían participado en el Sasuke, que es la versión original de Ninja Warrior. Tiene como 30 años y las pruebas
ahí son... ¿Y Sasuke es dónde? ¿En China?
Sí, no, es en Japón, creo que es en Japón. Y es súper... jodido las pruebas porque es que ellos tienen otro nivel. Entonces, claro, cuando llegan acá y nosotros los eliminamos, nos quedamos así como que, hey, ¿qué pasa aquí? Entonces a mí me dijeron, mira,
bueno, espera un momento, mira la goleada que le metieron a Argentina en estos días.
Ah, bueno, exacto.
O sea, los grandes paradigmas también se van al piso.
Ya, ajá. Entonces, cuando pasa eso, nosotros dijimos, mira, venga, estamos en la final. Entonces, un amigo de Colombia tenía que hacer la prueba 2 y la prueba 3. Y él en las pruebas se había levantado un trozo de piel. Porque en las pruebas estábamos a 50 grados este año en Las Vegas y cuando se agarra de la bola de metal en las pruebas, se desliza y se arranca un trozo de mano solamente
colgado. Por eso yo no hago parkour.
No, solo colgado, ¿eh? Cuando le pasa eso, nosotros dije, wow, está jodido, ¿eh?
Claro.
Entonces producción dijo, mira, o sea, ¿qué haces? ¿Ponemos a otro y van a poner mexicano a hacer esa prueba o qué hacemos? Y nuestro capitán dijo, a mí no, mira, deja que pase, o sea, es que no había manera de preparado porque él había ya hecho esa prueba en la práctica y nosotros nos quedamos así como que, mira. Entonces no pudo concluir. Y creo que fueron por 10 segundos, no entramos en la final, o sea, en la última prueba, que es subir 30 metros de soga, uno contra uno, hasta arriba.
¡Qué barbaridad! ¿Y piensas competir de nuevo?
Sí, bueno, estoy esperando a ver qué ocurre. O sea, este año sé que no va a Team Latinoamérica, o sea, este año metieron a otro equipo, no puedo mencionar nada, pero sé que no va a Latinoamérica. No va a Latinoamérica porque no nos contactaron.
Pero te sigues preparando igual y puedes participar en el que viene.
Sí, sí, o sea, normalmente estamos allí, como nosotros tuvimos una buena participación, han habido casos en el que cuando hacen buena participación los atletas repiten múltiples veces.
¿Qué edad tienes tú ahora?
Yo ahorita tengo 30 años.
30 años. ¿Hasta cuándo crees tú que vas a estar en esta brincadera?
Mira, hay casos de personas en Venezuela. Nosotros teníamos a un estudiante, un señor italiano que tenía 72 años y se podía mover todavía y corría y saltaba. A nivel mundial hay un tío, un señor en Londres que tiene aproximadamente unos 40 años y sigue entrenando. Los Yamakasi, sé que es un nombre que viene de África, que es un grupo de uno de los creadores del parkour a nivel mundial, tienen, mira, 40, 45 años, ya llegan a 50 años y siguen moviéndose. O sea, yo creo que esto es más que nada... una idea se basa en moverte, ¿sabes? En dejar de ser sedentario y que cada quien se mueva como pueda. O sea, a medida que tú estás joven, o sea, yo sé que tengo una condición ahora, una condición física, una potencia, un entrenamiento muy fuerte y puedo hacer algunas cosas que, claro, a medida que va pasando el tiempo, voy a disminuir la dificultad.
Claro, me imagino que los que saltan hoy día de una azotea, de un piso 40, pues eventualmente saltarán de un piso 2, ya, un piso 1.
Exacto, exactamente. Progresivamente, pero siempre moviéndote.
Sí, exacto.
O sea, porque incluso hay casos de personas mayores que en su vida no han hecho nada y llegan un momento de la adultez, ya estando viejos, a ancianos y empiezan a moverse y tal, entonces... Es bastante agradable.
Claro.
Entonces, lo que yo quiero es tratar de prolongar esas habilidades.
¿Sabes? Actualmente estás trabajando en Madrid en un gimnasio.
Sí, estoy en el gimnasio de CrossFit Gran Vía, estoy dando clases ahí de Ninja Warrior y de parkour y también en otro centro deportivo.
Maravilloso. Oye, Carlos, un gustazo verte acá y conocerte y, bueno, además, celebrar la maravilla que estás haciendo con esa profesión tan dinámica que has escogido.
Gracias, de verdad, por la oportunidad. ¿No? Mucha salud y mucha fuerza.
Cómo no, muchas gracias. Mucha fuerza, Dios mío santo. Se me nota tanto. ¡Ay, no tan duro, no tan duro! Y a ustedes ya se hasta mañana. Ay.